Pues bienvenidos a esta nueva edición de Xanadu. Seguramente esta sea la primera vez en la que Xanadu puede adscribirse al tema Unplugged, podríamos decir. Sí, yo creo que Unplugged es un término bastante adecuado para el modo en el que nos vamos a conducir por esta edición de Xanadu, porque vamos a prescindir de todas las florituras, de todos los adornos musicales, incluso de la compañía del señor Kane o del señor Claqueta Láser, para simplemente deslizar una serie de pensamientos, a veces hilvanados, a veces un poco deshilvanados, que han sido registrados en audio en diferentes momentos del día, en estos últimos días, últimas semanas, incluso últimos meses, y que he ido, bueno, aglutinando alrededor de determinadas áreas temáticas, podríamos decir. Pero no siempre va a ser así. Es decir, que a lo mejor son solamente una serie de reflexiones a vuela pluma que entre sí no guardan más relación que esa, que son a vuela pluma. La razón de esta edición Unplugged, que posiblemente se va a perpetuar en las próximas semanas, al menos hasta que alcancemos el próximo año, el año 2020, es básicamente que, bueno, una serie de cambios y de situaciones han hecho que no podamos seguir adelante como nos gustaría con Xanadu, es decir, desde nuestra mansión californiana, la cima de una colina, observando con cierta perspectiva lo que ocurre a nuestro alrededor. Y bueno, pues eso, simplemente nos rellenemos con esta especie de vacío en el cual no podemos rellenar con el Xanadu canónico, pues con esta voz que escuchan ustedes, que es la voz simplemente de alguien que está grabando con su teléfono móvil en una esquina, en un momento dado, en una especie de impasse de la vida cotidiana. Y de esta manera, pues, si bien quizás no estamos cumpliendo con el objetivo programático de Xanadu, al menos no estamos incurriendo en un vacío absoluto, el vacío del silencio y de la no acción, podríamos decir. También cabe advertir otra cosa. Las reflexiones que van a poder escuchar ustedes en estas diferentes ediciones Unplugged son reflexiones sin demasiada edición, es decir, que hay a veces reiteraciones, hay contradicciones, a veces incluso hay un cierto tanteo del tema objeto de glosa, como si a medida que se está hablando se está reflexionando sobre lo que se quiere hablar. Es decir, que esto no son palabras grabadas en piedra, ni siquiera en podcast, sino que son reflexiones lanzadas al aire y como tal deben desaparecer una vez han sido escuchadas. Y deben ser sustituidas, evidentemente, por lecturas más profundas, por debates más sosegados, por reflexiones más ponderadas. Otra cosa que cabe advertir, aunque en esta primera edición de Unplugged no va a suceder seguramente en las siguientes, es que muchas de estas reflexiones las lanzo a través de mensajería, normalmente WhatsApp, a otro caballero con el que mantengo a veces también debates y reflexiones a vuela pluma, que actualmente vive en el otro extremo del planeta, y que por eso pues nuestra relación se basa en esto, ¿no? En estas pequeñas píldoras sonoras en las cuales nos retamos casi a la hora de analizar temas comunes desde perspectivas poco ortodoxas. Así que es posible que muchas de estas reflexiones también vengan jalonadas por réplicas o por adendas por parte de este caballero que de momento no voy a presentar, porque ya digo que en esta primera edición Unplugged no va a tener acto de presencia, pero que más adelante bueno, desvelaremos su nombre y su condición. Así que sin más preámbulos, yo creo que ya es suficiente con esta pequeña introducción, este introito, para dejarnos llevar por estas píldoras sonoras, este Xanadu Unplugged, desenchufado o desconectado de la corriente ortodoxa, y para empezar he optado por... Bueno, para que vean ustedes que esto es totalmente improvisado, se me había olvidado decir una cosa, y es que, dado que estas reflexiones a veces son a vuela pluma o fruto de algunas conversaciones a través de WhatsApp, pues entenderán ustedes que no se siga pues un tipo de ortodoxia lingüística y formal que aquí en Xanadu siempre seguimos, como por ejemplo dirigirnos a los demás por el usted sin tutearles jamás, o utilizando a veces bueno pues construcciones lingüísticas elaboradas y cultas, ¿no? Es posible que muchas de estas reflexiones pues sean atropelladas, estén repletas de palabrotas, de vulgarismos y de tuteos. Así que no se asusten ustedes, están acostumbrados a este tono regio en Xanadu y de repente, bueno, se encuentran con una especie de tono barrio bajero, de barrio de baja estofa. Así que queda dicho, esto puede suceder y de hecho va a suceder. Así que, como decía, sin más preámbulos, vamos con esta primera edición de Xanadu Unplugged, que en esta ocasión tratará de un tema que estoy convencido de que prácticamente ningún oyente va a estar de acuerdo conmigo, pero al menos vamos a intentar ver hasta dónde llegamos, al menos a la hora de debatirlo o de reflexionarlo, que es el tema de que la literatura también es cultura y que ciencia y literatura son jerárquicamente idénticos. Y si bien en Xanadu siempre hemos sido bastante alfanuméricos, es decir, que consumimos con igual de interés una novela que un ensayo, y que nos interesan todas las disciplinas por igual, y conectarlas entre sí, como en su momento propuso Edward O. Wilson en su fantástico libro Consiliencia, creemos que la ficción o la literatura, o incluso gran parte de las humanidades, su función no es tanto la misma que busca o persigue la ciencia, y que eso no es ningún demérito. Es decir, que no sean jerárquicamente a nivel epistemológico iguales, no significa que sean una sea mejor que la otra. Pero a nivel epistemológico sí que una es mejor que la otra. Y de hecho a nivel epistemológico, y aquí va la primera butate o butat, creemos que ciencia a nivel epistemológico es superior a literatura, que al fin y al cabo solamente son, reflexiones o pensamientos u opiniones de un novelista, de una persona de la calle, que, ya digo, su libro puede servir para muchas cosas, entre otras, darle sentido a lo mejor al sinsentido de la vida, sentirse acompañado, empatizar, incluso constituir un mero pasatiempo, que esto es mucho más importante de lo que parece, pero no es una herramienta para encontrar la verdad. La verdad entre comillas, evidentemente, modelos de verdad, patrones. Pero bueno, como este es un tema complejo y lleno de aristas, vamos a introducir estas pequeñas píldoras sonoras que he ido registrando en el teléfono móvil a medida que me iban llegando, pues a lo mejor en la cola del súper o mientras andaba por la calle o incluso yendo en bicicleta, así que no se asusten ustedes si me ven jadeando o perdiendo el fuelle mientras hablo, porque ya digo que son reflexiones que vienen, se agolpan en la mente cuando estás llevando a cabo cualquier acción diaria. Y veremos hasta dónde nos lleva todo esto y es posible que el capítulo, bueno, pues acabe de manera brusca, sin ninguna conclusión, sin nada que añadir al final, sin un corolario, simplemente porque, bueno, porque hemos saltado de tema y ya no tengo más que decir al respecto, porque así es Xanadu Unplugged. No tiene formato, no tiene reglas e incluso nos tuteamos entre nosotros. Bueno, la gran diferencia que yo veo, por ejemplo, entre un novelista y un científico es que un novelista plasma una serie de ideas en forma de ficción, utilizando la retórica y otras herramientas para, bueno, conectar con nuestras emociones y para hacernos llegar un mensaje. Pero a diferencia de un estudio científico, yo no tengo ninguna manera de validar ese mensaje. Un estudio científico no busca empatizar, no busca conectar con el lector. Lo que busca sencillamente un estudio científico es presentar una serie de pruebas que se puedan repetir, que se puedan falsar, y que así de esa manera la comunidad científica pues pueda encontrar errores que se puedan subsanar, ¿no? O directamente dar por incierto el sustento de esa investigación. En ese sentido, pues yo considero que son incomparables. Es incomparable la ficción o las novelas, lo que nos puede decir un novelista, por muy sabio que nos parezca, frente a lo que nos dice un científico, porque un científico no nos está dando su opinión, nos está planteando una hipótesis que podemos, una hipótesis que está publicada, por ejemplo, en una revista revisada por pares, con índice de alto impacto y demás, y nos plantea la hipótesis, no nos plantea que eso sea la verdad y nos plantea que hay una serie de herramientas para poder introducirnos en esa hipótesis y validarla o invalidarla. Sin embargo, la ficción no funciona de esa manera. La ficción, de hecho, se basa principalmente en intentar persuadir al lector de una serie de verdades o de visiones del mundo y utiliza herramientas, además, muy deshonestas, como es la empatía, como es las anécdotas, como es contar historias. Nos encantan las historias, porque nuestro cerebro está cableado de tal manera que cuando nos cuentan una historia que tiene coherencia y nos parece bella o justa o moralmente aceptable, de alguna manera entresacamos de esa historia una serie de aprendizajes o condiciones un condicionamiento de cómo vamos a ver el mundo a partir de entonces, ¿no? Pero es una trampa, además es una trampa muy peligrosa, porque la belleza y la coherencia no tienen nada que ver con la verdad. A veces las verdades son muy contraintuitivas, a veces las verdades son muy feas, a veces las verdades no tienen sentido, a veces las verdades no encajan con nuestros parámetros psicológicos. De hecho, estoy diciendo a veces, yo creo que es la mayoría de las veces, no a veces, la mayoría de las veces. Porque la verdad no está hecha para ser comprendida por el ser humano. La verdad es ajena al ser humano. Luego podríamos entrar en descripciones filosóficas más profundas de hasta qué punto podemos alcanzar la verdad o en qué grado. Pero bueno, vamos a convenir que la verdad es una especie de camino infinito de aproximaciones cada vez más pequeñas en cuanto a medición de una serie de valores y demás, ¿no? La verdad podríamos decir que son básicamente, la verdad científica al menos, pues una serie de patrones, de planteamientos, de modelos, mejor dicho, de modelos, que tienen un funcionamiento objetivable y comprobable y reproducible, y punto. todo lo demás no es una verdad científica, pero no es una verdad tampoco en ningún otro sentido. O al menos no es la verdad que nos podamos fiar de ella, porque está basado todo en opiniones. Es decir, que al final podríamos resumir todo esto en que... voy a saltar una butad para depataros. Las novelas, los novelistas... Las novelas son un pasatiempo y escribir novelas también son un pasatiempo. Y los novelistas son vendedores de humo que utilizan herramientas indignas para manipular vuestra mente. Las novelas son como religiones, son como un credo religioso. Proporcionan aparentemente verdades, proporcionan aparentemente respuestas a las cosas, pero en el fondo poco importa que esas respuestas sean verdaderas o no. Lo que importa es que sean satisfactorias, que nos hagan sentir mejor, que le den sentido a nuestras miserias cotidianas. Es decir, una novela es un pequeño artefacto religioso, en el peor de los casos, o un simple pasatiempo, en el mejor de los casos. Y de ellas, poca información veraz podemos sacar, sobre todo porque no tenemos manera de saber si es veraz o no, porque las cosas no son verdad o mentira en función de sí mismas, sino en función de que sepamos por qué son verdad o mentira. Es decir, se ofrecen herramientas para acceder a la validación de esas verdades y esas mentiras. Así que en ese sentido opino que las humanidades tienen un gran recorrido que hacer todavía, ¿no? Aquí el problema está en que las novelas, si hacen afirmaciones fácticas, entonces esas afirmaciones tienen que estar sujetas a las exigencias de una metodología. No vale con qué decir, no, en mi opinión personal. Aquí el problema de las opiniones personales es que están restringidas a un ámbito, ya digo, muy, muy pequeño. Es que si haces afirmaciones fácticas en una novela, eso es lo peligroso. Evidentemente, que en la novela me diga alguien que prefiere el queso al jamón, pues, bueno, a mí me... Evidentemente no podemos entrar ahí. O que me diga que La jungla de cristal 1 es mejor que la 2, cosa imposible además. Bueno, es una opinión personal del escritor y yo no puedo entrar en esa, esto, pero bueno, las opiniones personales de ese tipo, al menos en el fondo, tienen muy poco valor, porque todo se basa en impresiones, en retórica, en cómo defiendes tu posición, en decir cosas que no se espera el otro. Quiero decir que tiene que ver todo con una especie de casualidad. Tú opinas esta por casualidad y luego escuchas otra cosa y opinas otro. Pero hay poco, no hay demasiada sistematización ni razonamiento ordenado, organizado para obtener una conclusión válida. Son opiniones sin más, ¿no? A lo mejor vosotros ahora estáis pensando que lo que estoy haciendo ahora es exactamente eso. Es verter una serie de opiniones. Y en cierto modo es así. En cierto modo es así. Lo que yo puedo decir aquí se podría catalogar de opinión y pasatiempo, casi. Lo que ocurre es que yo todo lo que estoy diciendo aquí procede de una serie de lecturas sobre principios lógicos, principios epistemológicos y una explicación de cómo funciona el método de la ciencia, ¿no? La metodología científica. Evidentemente vosotros tenéis que hacer un ejercicio de fe, como el que hacéis cuando leéis una novela. Bueno, os lo creéis o no os lo creéis, según os caiga simpático, según vuestros conocimientos, según vuestros prejuicios, según mi capacidad retórica. Lo máximo a lo que pueda aspirar es que ilumine una parcela de curiosidad en vuestras mentes que os conduzcan a investigar en profundidad todos estos asuntos. Entonces, sí, quizás en ese sentido las novelas puedan servir para eso, ¿no? Para empujar a la gente a investigar. Pero dudo que eso sea lo normal. Lo habitual es que la gente lee novelas y ya está. Y lea a sus autores favoritos y demás y no les conduce eso a decir, por ejemplo, si un autor dice, ah, y la soledad, ¿no? La soledad es lo mejor que hay. hay que ser duro y fuerte en la soledad, la gente no te puedes fiar de los demás, hay que estar solo. Bueno, es uno raramente conduce a un lector a estudiar, analizar los estudios que hay al respecto de esta cuestión, ¿no? Así que, bueno, mantengo mi tesis, ¿no?, inicial. Me da la impresión de que muchos novelistas, comparados con los científicos, son una especie de Iker Jiménez, con su pléyade de expertos, que en el fondo no son más que diletantes o personas que tienden a exagerar sus hallazgos o sus opiniones o sus análisis en aras de epatar o de atraer a las masas. Es decir, en el fondo, de ficcionar la realidad. Y hacen más eso que conducirse hacia la verdad, pues con la humildad, la prudencia y todas las exigencias necesarias que hoy en día podemos observar, por ejemplo, en un científico que intenta publicar un hallazgo en una revista sometida a revisión por pares, ¿no? Y otros condicionamientos. Así que si un novelista simplemente puede publicar lo que quiera, una vez superada la criba de un editor, ni mucho menos esto puede ser comparable a lo que publica un científico que tiene que colaborar con otros científicos y, de alguna manera, demostrar cada una de sus afirmaciones, cómo ha llegado a ellas, en qué otros estudios se está respaldando y que, como decía, ese texto supere la revisión por pares de otros dos expertos independientes que permiten que este artículo se publique y que una vez sea publicado, todos los expertos de la comunidad científica puedan a su vez cuestionar, replicar, puntualizar y mejorar las conclusiones de este estudio. Así que, ya digo, a nivel epistemológico, yo no veo mucho parecido entre la ficción y el ensayo, entre la novela y la ciencia. Un libro que estoy leyendo actualmente que creo que sirve para analizar hasta qué punto es peligroso considerar la literatura como un conocimiento equivalente al conocimiento científico, es el libro La ciencia en la literatura, un viaje por la historia de la ciencia vista por los escritores de todos los tiempos, de Xavier Durán. Es un libro maravilloso, muy exhaustivo, muy bien documentado, donde se hace un recorrido a través de escritores de todas las épocas, desde el siglo 5 o 6 antes de Cristo hasta la actualidad, y se va intentando, bueno, pues analizar qué aseveraciones científicas se vierten en las obras de ficción, ya sean de teatro, novela, etcétera. Bien, lo que vemos aquí es que si bien hay muchas obras de ficción que, bueno, demuestran que el autor domina la materia y que han servido para ilustrar al lector a propósito de determinadas disciplinas científicas o hallazgos o descubrimientos, también es cierto que hay muchísimos autores, si no la mayoría, que no solo desconocen el tema objeto de glosa, sino que además reniegan de la ciencia como disciplina y de los hallazgos científicos como forma de progresar por el mundo. Es decir, que al final uno no sabe muy bien si fiarse de lo que está diciendo un autor o no, y tenemos que confiar ciegamente en sus conocimientos, o incluso puede ser que su caché, su popularidad, su marchamo de intelectual, pues eclipse nuestra capacidad de ser críticos con sus afirmaciones. Por ejemplo, si un autor afirma algo que es totalmente incorrecto a nivel científico o que es claramente xenófobo o totalitario o vaya usted a saber, pero ese autor a su vez goza de mucho respeto intelectual porque a menudo es invitado a tertulias televisivas, a debates, siempre se le pregunta a él sobre cualquier tema que debe ser analizado a nivel intelectual, pues al final resulta que consideramos esa voz autorizada, o al menos mucho más autorizada, de lo normal. Y esto puede dar situaciones bastante, bastante conflictivas en nuestro cerebro, hasta el punto de que, bueno, si este autor está ahí afirmando tal cosa, pues le voy a dar un poquito más de importancia o de consideración, porque lo está diciendo este autor, y a lo mejor lo que está diciendo este autor es totalmente erróneo, ¿no? Y en este libro, La ciencia de la literatura, podemos ver muchísimos ejemplos de autores que están en un pedestal y, sin embargo, lo que están diciendo son auténticas burradas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí a Francisco de Quevedo, bueno, un autor que podría estar en la cima de la literatura española. Y, sin embargo, mirad lo que pone el libro La ciencia en la literatura. En cambio, la astrología estaba al orden del día y se estudiaba en las universidades castellanas. Y si un autor como Francisco de Quevedo critica esta práctica, es decir, la astrología, lo hace porque los astrólogos estaban más atentos a las posiciones de las estrellas que a la obra o a los designios de Dios. Otro autor, Cervantes. También Cervantes cita muchas veces la astrología. A veces explica: el pronóstico basado en las posiciones astrales falla. Pero no tanto porque la astrología sea falsa, sino porque es una ciencia difícil y porque la practican muchas personas poco preparadas. Es decir, que estamos hablando de que Francisco de Quevedo y Cervantes son creyentes en la astrología. Son estos que se leen el signo zodiacal en el periódico o en las revistas y se lo creen, ¿no? Y de hecho aquí Xavi Durán pues transcribe un fragmento de la obra de Cervantes, concretamente los trabajos de Persiles y Segismundo, donde un personaje dice explícitamente: ninguna ciencia en cuanto a ciencia engaña. El engaño está en quien no la sabe, principalmente la de la astrología, por la velocidad de los cielos, que se lleva tras de sí todas las estrellas. Es decir, que aquí Cervantes está considerando a la astrología, pues, una ciencia más. ¿Está Cervantes en lo cierto? ¿O está diciendo paparruchas como las que suelta o desliza Iker Jiménez en su programa Cuarto Milenio? Pues evidentemente, en este sentido, Cervantes está siendo como Iker Jiménez, no en otros sentidos. A nivel estilístico, a nivel formal, a muchos otros niveles, estéticos y plásticos, Cervantes es el número uno. Pero en el sentido profundamente epistemológico del conocimiento, Cervantes está metiendo la pata hasta la corva. Eso está claro. No sé si leeros algún fragmento más del libro donde podemos ver algún ejemplo quizás, no sé, algún francés, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos a un autor que a mí me gusta mucho, me parece divertidísimo, que descubrí en mis años de instituto, que es Molière, es decir, Jean-Baptiste Poquelin, que publicó en 1672 la obra Las mujeres sabias. Y bueno, en esta obra, pues se presenta a un grupo de mujeres que quieren fundar una academia y dice así: queremos demostrar a ciertos hombres, cuyo encumbrado saber nos trata con desprecio, que las mujeres están dotadas como ellos, que quieren reunir casi siempre lo que otros separan, mezclar el habla bella con la ciencia pura, descubrir la naturaleza por medio de mil experiencias. Y entonces añade Xavi Durán que a priori esto parece, pues, bueno, pues un canto al feminismo, ¿no? Baudelaire es un gran feminista y considera que las mujeres son igual que los hombres, pero no es así. No es así. En realidad es una sátira y está presentando a las mujeres como, a este grupo de mujeres, como unas sabiondas que se creen mucho más de lo que son y que en realidad están haciendo el ridículo, ¿no? Y añade aquí Xavier Durán, así pues, la imagen de la ciencia en las obras literarias servía más para criticar el feminismo que la ciencia en sí. Pero la crítica a la ciencia también existía y era contundente. No obstante, las mejores técnicas y el progreso en muchos campos que afectaban, no ya al conocimiento puro, sino directamente a la vida de las personas o a la economía de los países, hacían que aumentara el prestigio de las investigaciones, de los investigadores y los tecnólogos. Es decir, que aquí Molière, que es un autor que me encanta, está claramente posicionándose en contra de cierto feminismo o de cierto empoderamiento de las mujeres. ¿Tiene aquí razón Molière? No la tiene. Es complicado, porque claro, es un autor encumbrado. Y si uno no sabe, pues, situarlo en su época y con sus conocimientos, pues puede ser que se pase toda la vida leyendo a grandes clásicos como Molière y acabe teniendo una idea bastante poco adecuada sobre algunos temas, en este caso el feminismo o, en el caso de Cervantes y Quevedo, la astrología, ¿no? Imagínense ustedes. Ahora mismo estaríamos, bueno, casi rindiendo culto y pleitesía a la astrología simplemente porque los grandes autores de cabecera creían en ella, ¿no? Hay dos libros, básicamente, que yo creo que son de obligada lectura para entender lo importante que son las humanidades a la hora de comprender el mundo y que éstas deben estar bien encajadas con las ciencias y que eso nos permite tener una visión mucho más clara de las cosas. El problema es que las humanidades actuales están bastante desconectadas de la ciencia. Así que no son tan adecuadas como parecen para comprender la realidad. Sin duda, en un futuro próximo, a lo mejor sí que tenemos humanidades, bueno, pues que tengan mucho más en cuenta determinados hallazgos científicos. Entonces, en ese momento sí que esas humanidades serán mucho más útiles, ¿no? Pues como digo, hay dos libros que yo creo que sirven para entender la belleza de las humanidades, cómo éstas encajan con la ciencia y cómo unas humanidades mucho más sofisticadas que las actuales y sin tantos compartimentos estancos permitirían crear un corpus de conocimiento mucho más interesante. Esos dos libros son Destejiendo el arco iris de Richard Dawkins y Consilience o Consiliencia de Edward O. Wilson. Este último libro es fantástico, es impresionante. Sin embargo, años después, Edward O. Wilson sacó otro libro que creo que todavía no está publicado en español, que se llama The Meaning of Human Existence, el sentido de la existencia humana, donde, no sé por qué, bueno, hay que advertir que yo no he leído el libro, solamente he leído reseñas y análisis del libro, pero no sé por qué en este libro parece por estos análisis, ya digo que no he leído el libro, tendría que leerlo para estar al 100% seguro, parece ser que, bueno, acaba señalando que son las humanidades y no las ciencias lo que hacen especial al ser humano. Es decir, las prioritarias, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, es cierto que por primera vez en la historia de la Universidad de Harvard, por ejemplo, ahora mismo hay más estudiantes de ciencias que de humanidades. Pero Wilson intenta imaginar que pensaría un extraterrestre, por ejemplo, que nos visitara frente a nuestros avances científicos, ¿no? Y probablemente le parecerían anticuados u obsoletos, así que sentiría mucha más atracción por nuestro arte. es decir, las lenguas, las costumbres, las prácticas económicas y sociales, es decir, el campo que estudia las humanidades, ¿no? Y es cierto, las humanidades nos hacen más humanos, como su propio nombre indica, ¿no? Y esto nos distinguiría de civilizaciones extraterrestres. Por ejemplo, allí el lenguaje de las matemáticas es universal, da igual con quién hablemos, con qué especie hablemos, que si ha desarrollado una inteligencia pareja a la nuestra, pues habrá descubierto pues leyes físicas o planteamientos matemáticos que serán idénticos a nosotros. Es decir, podremos hablar ese lenguaje, pero no hablar el lenguaje de Mozart, porque es posible que su música sea totalmente distinta a la nuestra, ¿no? Porque tendrán otros mecanismos psicológicos y percepciones e ideas sobre lo que es la armonía, ¿no? Así que, en ese sentido, es cierto lo que dice Wilson, de que las humanidades nos distinguen como especie, pero eso, ni mucho menos, hace especial o interesante aprenderlo, y mucho menos para un extraterrestre. Y voy a explicarlo con un ejemplo de un capítulo de Rick y Morty que a mí me encanta, que es el capítulo 6 de la primera temporada, donde Rick modifica el aparato de televisión de casa para que no solo capte los canales de cable de la Tierra, sino los canales de todo el universo y también de todas las dimensiones paralelas posibles. Bueno, de repente, frente a nosotros, y al golpe de mando a distancia, pues aparecen un número infinito de canales de televisión en los que, bueno, se muestran toda clase de cosas, desde interesantes hasta absurdas, ¿no? En algunos canales, por ejemplo, los actores son mazorcas de maíz. En otros, los anuncios de televisión son totalmente surrealistas o se venden cosas sin sentido, como una crema que, bueno, no se sabe muy bien para qué sirve, que parece que limpia, pero también te pone cachas, etcétera, etcétera. Es decir, que gracias a esta televisión tenemos acceso a toda, absolutamente toda la diversidad sociocultural posible del universo y de todos los universos paralelos existentes. Y es muy entretenido, es muy divertido, es muy curioso, y es como ver un documental sobre alguna tribu perdida del Amazonas, ¿no? En plan, mira cómo lo hacen ellos, mira qué curioso. O anda, mira, son tan ignorantes que han decidido hacerlo así. O anda, mira, pues a ellos les funciona, quizás es que su genoma es distinto, fruto de, bueno, de miles de años de proceso evolutivo, o quizás a la presión social a la que han sido sometidos, o vaya usted a saber, ¿no? Lo irónico de todo esto es que todos los canales que aparecen en Rick y Morty han sido ideados por un puñado de guionistas humanos. Y esto no es un dato baladí, porque las culturas, las organizaciones, las creencias, los sistemas económicos, todo también está diseñado por un puñado de personas, por un puñado de guionistas. La única diferencia entre los canales multidimensionales de Rick y Morty y los documentales del Amazonas es que los segundos son reales, están en funcionamiento, así que podemos ver realmente sus consecuencias sin necesidad de imaginarlas. Así que si vinieran unos extraterrestres a contemplarnos, de algún modo, sería como ver estos canales, donde hay cosas absurdas, o no las hay, o son curiosas, o no lo son. Y entonces yo me pregunto, si uno se puede inventar una tribu o un canal, o puede verlo en tiempo real, ¿cuál es la diferencia realmente? ¿Qué interés hay entonces en visitar una panda de subdesarrollados para comprender cómo se las arreglan precariamente para sobrevivir entre mitos, ideas malentendidas o parciales acerca de la realidad, ¿no? Y demás lagunas de ignorancia? ¿O tú crear un juego de realidad virtual donde esto suceda? ¿O un videojuego? ¿O un capítulo de Rick y Morty? Pues yo no le veo un gran interés, la verdad. Evidentemente, en el mundo real, lo que hemos dicho tiene un interés arqueológico, histórico, incluso museístico, ¿no? Para comprobar de dónde venimos, o cómo se hicieron determinadas cosas que nos precedieron, o descubrir cuán equivocados pueden estar, por ejemplo, los cultos cargo, para no repetir sus falacias o su modo de pensar en nuestra vida. Pero más allá de eso, No lo entiendo. Es decir, que los supuestos extraterrestres que vinieran a contemplarnos, por ejemplo, no sé, no le veo que le encontraran especial interés a esta diversidad sociocultural. Y sí a cómo hemos desarrollado el lenguaje común, que es la ciencia, que es aquel lenguaje por el que nos podemos entender, porque está basado en asertos más o menos universales e isotrópicos, ¿no? Podríamos decir. No sé, en ese sentido no entiendo muy bien hacia dónde se enfoca el libro de Wilson y por qué opina que es mucho más interesante las humanidades que la ciencia, más allá de que las humanidades no nos describan como seres humanos, ¿no?